esas 2 horas de más. No se van a aplicar a las terrazas para no generar más molestias vecinales. Pero no solo del ruido se quejan los vecinos, sobre todo en determinadas zonas en las que hay locales de restauración y de ocio. También del espacio que ocupan las terrazas, que en muchas ocasiones campan a sus anchas sin que nadie les ponga coto. Hoy hemos querido abordar este tema, el de las terrazas invasoras, ¿no, Elabao?
Sí, la pandemia nos animó a distanciarnos y las experiencias de hacer peatonales en algunas calles se fueron consolidando hasta el punto que ampliar el espacio para caminar es una de las enseñas del gobierno local actual. Con obras aquí y allá, como estas de Alcalde Marchés y ya peatonal entre Ramón y Cajal y Cuatro Caminos, y ahora con plataforma única en el segundo tramo hasta Gaiteras. Se está habilitando en obras como las que sonaban. Pero aparte de más espacio para caminar, hay algo que se repite invariablemente. En cada espacio ganado a los coches aparecen terrazas. De hecho, en este tramo, el local de la esquina ya ha ampliado sus mesas por el pavimento renovado mientras siguen los trabajos a unos metros. Hemos estado ahí. ¿Y qué les parece a los vecinos? A Miguel no le molesta. Está jubilado, le gusta pasear y le preocupa más la falta de espacio para los vehículos.
Yo, por ejemplo, ahora estoy jubilado y para pasear está muy bien. ¿Me entiendes? Te puedes parar en cualquier sitio. Y bueno, yo lo veo bien desde un punto de vista y desde otro. Para el que tenga que aparcar va a tener que dejar el coche en las afueras.
Un pensamiento parecido al de Mónica y Pedro, que inciden en la actividad económica que se crea.
Es una ciudad turística, sí, y hay una necesidad de que haya terrazas, sí, para que la gente, por lo menos durante el verano, los chiringuitos y todo, estés fuera tomándote algo.
Las terrazas meten gente a trabajar, traen gente con pasta, no gente de la Coruña, que estamos en un puto duro.
Cuando más se consuma, mejor, porque es más dinero para ti.
Ubicas todos los coches que había aquí aparcados.
Otro ejemplo, cerca en Acubela hay una gran plaza de la trasera del Corte Inglés en la que desde hace un tiempo se suman decenas de mesas al lado de los niños que juegan al fútbol. Esther es vecina de la zona y de vez en cuando también usuaria de esa hostelería.
Yo pienso que hay plaza y plaza, ¿eh? También les da ganancia. Hay que ver la gente se beneficia, porque también los camareros que tienen que tener, si lo tienen venta, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno.
Pero no a todo el mundo le gustan las terrazas, por el ruido que puedan suponer si se vive encima o porque ven que estorban a quien va caminando. Algo que vive especialmente el colectivo de personas ciegas. Jessica Val es invidente.
Las personas ciegas lo que hacemos es ir con el bastón tocando la fachada para no salir a la carretera. Es nuestra referencia, la fachada. Entonces, cuando encontramos una terraza, nos encontramos con que tenemos que salirnos de nuestra referencia para desorientarnos. Entonces, yo me siento muy insegura y, bueno, esta sensación que tengo yo como persona invidente la tenemos todos los ciegos.
Con Héctor, que tiene problemas de movilidad, han conformado el movimiento Tolleito para hacer visible que los avances en movilidad tienen que tener en cuenta la accesibilidad y para todos los colectivos. Un ejemplo de una calle que no lo garantiza es el tramo reformado de Alcalde Marchesi, ese de pavimento verde y modernas jardineras.
El Alcalde Marchesi ahora parece una gincana, porque ya no solo son las terrazas, es que son los tiestos, bueno, no sé qué pusieron ahí, que parecen lápidas, pero bueno, una cosa extrañísima que digo yo, bueno, a ver, esto se supone que era para que pudiéramos caminar libremente y al final lo que es como, no sé, un camino de obstáculos y sí que se suman las terrazas con los adornitos estúpidos.
Pero volviendo a las terrazas, ¿invaden ahora más espacio peatonal que antes de la pandemia? Desde la Asociación de Hostelería defienden que no. Sí hubo más manga ancha durante el confinamiento, pero las terrazas actualmente pagan su tasa correspondiente y lo hacen según el espacio que ocupen. A más terraza, más caro es lo que pagan de impuesto. Para obtener licencia tienen que presentar un proyecto firmado por un arquitecto que determine el número de mesas y sus ubicaciones. Tienen que dejar libres los portales y también sitio para el paso de las personas. El presidente de la Asociación de Hostelería es Héctor Cañete.
Sí, tú cuando presentas el plano de tu terraza ya figuran dónde van ubicadas las mesas que van a estar y el número de sillas. Ya queda todo delimitado en el plano. Evidentemente, siempre hay el paso más que de sobra para peatones y más pues para gente que pueda tener movilidad reducida o sillas de bebés. Es importante que se cumplan esos espacios y no haya conflicto entre vecinos y actividad económica.
Bueno, una cosa es el papel y otra la realidad, que muchas veces el movimiento de sillas y mesas no permite el paso.
Claro, para eso está también el Departamento de Disciplina Urbanística, ante el que podemos teóricamente acudir. Él lo que defiende es que hay demanda para la instalación de terrazas, que califica como servicio público.
La terraza lo que es un servicio ciudadano, evidentemente es una actividad económica que genera empleo, que genera riqueza en la ciudad, y no hay que olvidarse que tenemos una ciudad donde la hostelería es el 12 o el 13% del Producto Interior Bruto, no tenemos muchas actividades económicas más que el sector terciario, y viven 9.000 familias de forma directa. No solamente es un servicio, sino que es una forma de vida de los propios coruñeses.
La ordenanza de terrazas regula todo esto, estaba pendiente esta legislatura de renovarse con una actualización que todo parece indicar que no se va a dar antes de las elecciones municipales, entre otras cuestiones para unificar las terrazas, que también son polémicas, las que ocupan plazas de aparcamiento dejan libre el espacio para los peatones, pero en este caso quitan espacio para los coches.